Buenos días.
El guagua se va estupendamente. Además, tiene un repetidor de wifi ahí arriba en el techo que no, se te escucha fantásticamente.
Muy bien, pues espero que sí.
Oye, pues tenemos que hablar hoy, sin duda, de la marcha atrás o el frenazo que ha dado Bruselas sobre la limitación de la construcción y la venta de coches de combustión con combustibles fósiles para el año 2035, que no va a ser la fecha tope. No ha puesto fecha de finalización de la prohibición o cuándo se van a tener que dejar de fabricar, pero ¿esto es una marcha atrás real o es una me lo repienso y sigo apostando, pero no tan aceleradamente?
Sí, ahí los alemanes han tenido miedo con los cambios industriales que se están produciendo en Europa, y en vez de apostar por la innovación y desarrollar nuevos coches que respondan al mercado, más pequeños, eléctricos, etcétera, apuestan por mantener la industria tradicional, lo que va a suponer que China, que está mucho más avanzada desde el punto de vista tecnológico, pueda superarlos en la producción de coches para el mercado europeo, ¿no? Están fiados a que controlan la Comisión Europea, pero tienen un problema grave. Alemania destaca por su capacidad de exportación a todos los países del mundo, es el gran exportador europeo, y creo que aquí se equivocan totalmente, ¿no? Van a poner en un congelador la capacidad innovadora europea en este mercado, y el coche es muy importante desde el punto de vista de la industria. El coche es un problema gravísimo en sitios como Tenerife, donde tenemos los problemas de atasco que tenemos, pero sin duda es un bien de consumo que las personas van a seguir consumiendo, y es una gran industria en toda Europa con un montón de valor añadido, ¿no? El problema es que si no lo ecologizas, te quedas fuera de la ecuación ecológica, pero China avanza, y avanza al nivel que está avanzando, pues probable que te quedes mucho peor ubicado en el mercado, y sobre todo que lastra el crecimiento de un sector en el centro de Europa, ¿no?
Pero José Luis,
España ha tomado otra decisión, España va por otro camino, con coches más pequeños, con coches eléctricos, y esto va a dar fuerza al coche español, espero, ¿no?
Pero José Luis, el tema de prohibir la construcción y fabricación de exclusivamente coches de combustión, de combustibles fósiles, era una apuesta muy arriesgada, porque China va llenando el mercado de coches eléctricos, pero también se fabrica híbridos y fabrica coches de combustión. ¿No es compatible el hecho de que se vaya avanzando nuevas tecnologías sin prohibir las antiguas?
El problema es que tenemos que seguir comprometidos con el clima. El que esté lloviendo en este momento
es maravilloso,
no significa, es una maravilla, pero no significa que la temperatura media del planeta no siga creciendo, ¿no? Es decir, que tenemos un problema con la temperatura media del planeta, que sigue creciendo por las emisiones de CO2, y tenemos que acabar cuanto antes con esa industria si no queremos tener nuevos problemas que desconocemos. ¿Sí? No hay que relacionar el tiempo que hace con el clima. Esto es un error frecuente, ¿no? El clima es lo que ocurre en todo el planeta, y las dinámicas que tiene el planeta tienen que ver con el incremento de temperaturas, y lo que pretendemos es que, por prudencia, porque no sabemos lo que puede ocurrir con exactitud, se contengan esos crecimientos de temperatura. Y otra cosa es el tiempo que hace, ¿no? Que para nosotros felizmente ahora llueve, ¿no?
La verdad es que yo pienso, de verdad, José Luis, que se puede apostar por las nuevas tecnologías, por la transición ecológica, pero sin prohibir absolutamente nada. No hay que ir en contra de las tecnologías que han disminuido la contaminación de los coches de combustión fósil, y también hay que ir un poquito más despacio de lo que se debería ir, y desde luego sin prohibir prácticamente nada, ¿no? Porque a mí prohibir, ya sabes que no me gusta mucho. Y no solamente se está dando marcha atrás en Europa con el coche eléctrico, o se está ralentizando, sino también con el tema de las nucleares, y en España también vamos por otro camino. De verdad hay que creerse a Sánchez cuando dice que eres el baluarte y las garantías de las democracias modernas y liberales, y que menos mal que está él para resistir a estos embates que la Unión Europea está sufriendo?
Bueno, lo cierto es que está ganando la partida un negocio que es el que nos ha llevado hasta aquí. Es decir, el negocio de los combustibles nos ha llevado a esta situación planetaria, ¿no? Que los científicos no paran de medir y no paran de ratificar. Podemos no creer en la ciencia y pensar que, bueno, que podemos relajar las políticas que hacemos, que es posible un desarrollo a la occidental para todo el planeta, lo que todos sabemos que es imposible. Es imposible producir energía nuclear como la estamos produciendo y resolver el problema de los residuos nucleares. Porque no estás contando con los costes que tiene ambientales y sociales el manejo de esos residuos. Entonces, bueno, si creemos que podemos seguir produciendo residuos nucleares, yo no lo creo. Si creemos que podemos seguir calentando el planeta con combustibles fósiles, y nosotros creemos que no, muchas personas creemos que no, pero no es que lo creamos, no es un problema de creencia, es un problema de evidencia científica, ¿no?
Pasa que la transición, yo de verdad, cada día lo tengo más claro, que hay que hacer una transición racional y mesurada, no por más correr se llega antes al objetivo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que hay que replantearse el modelo industrial, el modelo energético, a nivel mundial, no solamente a nivel europeo. Y a lo mejor el tanta prisa que hemos tenido en Europa nos ha llevado a no sumar a otras potencias productoras de residuos y productoras de gases contaminantes, como Rusia, como China, como India, como Estados Unidos, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que ir todo el planeta más de la mano, ¿no? Y este tirón que ha dado Europa, pues es como un demarraje de una carrera ciclista, ¿no? Y aquí tenemos que ir todos a una, no vale con que uno llegue el primero, ¿no?
Pero el que llega primero, a ver, es un problema de innovación. En este momento China nos da lecciones de innovación porque está apostando fuertemente por la innovación ambiental en sus ciudades, en sus industrias. Podemos elegir no ser como China, sino ser como Estados Unidos, donde el coche individual sigue primando, o ser como China, que tiene los mejores trenes del mundo, ¿no? Es decir, las soluciones que está dando China a nivel mundial son las que le están generando el dominio mundial industrial. Y esto pues lo podemos reconocer más o menos, pero en este momento, cuando tú miras la capacidad que tiene de acuerdos China con el resto del planeta, China domina el comercio internacional en muchísimas variables, y Estados Unidos, con sus culturas obsoletas, con sus culturas ya que no se soportan ni en la ciencia, no hace ir para atrás. Europa puede elegir ser punta de lanza en todos los temas o no elegirlo, y quedarse como un continente a expensas de lo que hagan otros, ¿no? Lo que aportaba Pedro Sánchez y sobre todo el gobierno de coalición es una apuesta contundente por fiarnos de lo que dicen nuestros científicos y abordar con innovación para generar una nueva capacidad industrial los retos de la transición ecológica, ¿no? El frenar la transición ecológica no va a contribuir a mejorar la innovación, la mejorarán aquellos que no la frenen. Y lo estamos viendo con los productos, con las tecnologías, con las metodologías chinas, como su capacidad de innovación está penetrando totalmente en nuestro día a día, ¿no?
José Luis, ¿te preocupa la llegada al poder de José Antonio Kast en Chile? Y hay que recordar que en Chile el presidente de la República ostenta la jefatura del Estado y del gobierno, es decir, que tiene una cantidad de poder concentrado en su persona importante, ¿no? ¿Es preocupante que vaya de Boric a Kast sin pasar por medio nadie, de un extremo al otro?
Bueno, es lo que han elegido los chilenos y no hay más que decir, sino tratar de apalancar la democracia, ¿no? Si Kast es un tipo que respeta la democracia, pues ya veremos lo que ocurre, ¿no? No me da miedo el futuro, ¿no? El futuro en los países que tienen una democracia consolidada como China, como Chile, no van a empeorar, en mi opinión, la calidad democrática. No tiene por qué. Es una reivindicación que creo que está bien arraigada. Otra cosa es que lleguen al poder personas o que tengan ideas que uno no comparte o que han sido perniciosas en el pasado. Pero bueno, esto es la realidad democrática de ese país, ¿no?
¿Milei ha causado retroceso? Manera,
pero es como es.
¿Milei ha causado retroceso en las libertades en Argentina, o después del tiempo que lleva gobernando podemos estar más o menos de acuerdo con sus políticas económicas, pero al final ese retroceso de libertades no se está produciendo?
Sería muy difícil, primero porque no tiene mayoría en el Parlamento argentino, ¿no? Es decir, por eso lo que tú estás planteando ahora es un poco diferente en Argentina que en Chile. La capacidad de gobierno del presidente es muy diferente. Pero bueno, se ha producido un retroceso de las izquierdas en América Latina respecto a otros años, a otros periodos, y esto es lo que podemos constatar. Que es un retroceso. Bueno, los jubilados argentinos así lo piensan, o muchos que le votaron. Ya veremos qué ocurre en las siguientes elecciones. En las últimas tuvo que salir a socorrerle Trump con una promesa de dinero que no sé si efectiva si no ganaba él. Y eso funcionó en la imaginería política argentina, ¿no? Bueno, está ocurriendo que las derechas ganan en muchos países. y la ciudadanía pues sale a la calle a protestar en muchas ocasiones, o en muchas ocasiones sale convencida de que esas son las políticas adecuadas. Lo veremos también en España en el próximo ciclo electoral, qué pasará, pues será lo que digan los ciudadanos y las ciudadanas, pero una cosa es que a mí no me guste y otra cosa es que no respete el resultado, ¿no?
Eso es importante, que se respete lo que el pueblo diga, sea estemos de acuerdo o no estemos tan de acuerdo. Bueno, este domingo tenemos la primera prueba electoral de la democracia española de los últimos tiempos, y empezamos con un ciclo electoral que va a seguir después en Aragón, Castilla y León, es decir, que va a venir, incluso se van a poder precipitar algunas elecciones autonómicas, no sé si las generales. ¿Se puede sacar alguna conclusión de lo que pueda pasar este domingo en Extremadura, o hay que mirar todo entrecomillado y muy en ámbito local?
No, yo creo que hay que sacar conclusiones de lo que ocurre en cada región. Aquí se ha cometido un error importante desde el punto de vista del PSOE, que es que un candidato que ha sido imputado, mejor o peor, pero ha sido imputado, sigue siendo el representante, el cartel electoral, y esto pues va a pesar sin ninguna duda, aunque lo defienda Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿no? Es decir, esto de la resistencia numantina tiene sus límites, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que va a lastrar las elecciones.
Pero Rodríguez Ibarra ha hecho un acto de partido, ¿no? Rodríguez Ibarra está actuando como miembro del PSOE convencido, y sí, no por el candidato, sino por su trayectoria política. Yo creo que Rodríguez Ibarra ha apoyado poquito.
No lo sé, parecía que era por la relación personal que tenía, ¿no? Mm. Pero lo que sí es verdad es que el PP con una candidata, digamos, más templada, puede ser que tenga más éxito, ¿no? Mm. No lo sabemos a estas alturas.
No son buenos momentos para el PSOE, ¿no?
Lo podemos comentar la próxima semana,
¿no? Está Garrido, pero también está la ola negativa que en las últimas semanas inunda el PSOE a nivel nacional, ¿no?
Por supuesto, eso va a lastrar el resultado sin ninguna duda, ¿no? Los escándalos que ha tenido de índole sexual van a tener un peso, sin duda, y también, por supuesto, los temas de corrupción que se están desarrollando, se están desenvolviendo en este momento en la fiscalía y en los tribunales, ¿no?
Va a tener recorrido. No sé si estás a la última de la información que está manejándose en el PSOE de Galicia, no solamente con el caso Salazar, sino con el caso Tomé, que a mí me empieza a alarmar, de verdad, ¿no? Es decir, no sé si dar credibilidad a las personas que están prestando testimonio, no judicialmente, sino en medios de comunicación, cosa que yo lo pongo entre comillas, pero es alarmante, ¿no? Es alarmante los datos que se están aportando desde familiares de algunas de las personas que han recibido ese acoso sexual.
Bueno, yo creo que el acoso sexual está más generalizado de lo que parece.
Sí, sí, sí.
En muchos sitios, ¿no?
Muy generalizado. En eso estoy de acuerdo con Sánchez, en eso estoy de acuerdo. Pero, coño, en el PSOE hay que tener medidas espectacularmente diferenciadoras, ¿no?
Sí, creo que se han equivocado en cómo han resuelto o no han resuelto el caso Salazar, ¿no? Sí. En eso han metido verdaderamente la pata. Ahora bien,
y mandamos a Pilar Alegría a Aragón, después de haberse reunido con él. También a Pilar le van a pasar factura, ¿eh?
Sí, seguramente. El problema es que esto es lo que llamamos el Me Too, ¿no? Sí. De pronto una organización, un espacio laboral, etcétera, se convierte en reivindicativo de este tema. Y esto es lo que está pasando al PSOE ahora. Saldrán todas las miserias y deben salir, porque lo mejor de esto es que deben salir esas miserias y deben ser combatidas lo mejor posible. Esto ocurre en todos los lados cuando una situación sobrepasa los límites, ¿no? En el caso, o no se atienden las demandas, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un sistema que se supone que es para que la gente pueda denunciar, pero luego cuando denuncia no opera, se desborda. Y esto es lo que está ocurriendo, y esto está bien, porque esto es lo que busca las políticas de igualdad, buscan que los mecanismos de denuncia funcionen.
Pasa que parece que está concentrado en Madrid, en Andalucía y en Galicia. Yo aquí en Canarias he testeado un poquito el PSOE. Aquí, entre las mujeres que manejan el partido, que son muchas y muy potentes, y que aquí parece que la cosa está tranquila, que está a lo mejor en la provincia oriental hay más problemas, pero aquí en la provincia occidental está todo bastante tranquilo. ¿No te parece muy extraño que se vaya concentrando en determinadas agrupaciones, en concreto en el entorno de Sánchez, Andalucía y Galicia, y que en el resto del territorio nacional no aparezcan esos casos de Me Too? Porque debería haber habido pues un alzamiento de todos estos casos en todas las comunidades, ¿no?
Yo creo que en donde las mujeres mandan más, estos casos no salen.
No salen.
Por ejemplo, en Tenerife, que tienes un nivel de tienes más alcaldías que en manos de mujeres que alcaldes en manos de hombres.
Y lideresa, tenemos a Nira, a Patricia y a Tamara, es decir, que no estamos sobrados.
No permitirían ningún comportamiento de ese tipo. Entonces, esto es lo positivo, ¿no? Es el empoderamiento de las mujeres a tope, que es lo que hace que todas estas miserias se resuelvan, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno para el feminismo, el que estas cosas surgen y que se limpien de una vez todos estos comportamientos. No, a ver, comportamientos de ese tipo yo he vivido en mi vida, por supuesto, ya tengo una edad y lo he vivido en muchas situaciones diferentes. Y incluso me he visto envuelto en problemas por defender a mujeres de acoso. He visto en problemas graves, ¿no? Porque al final tienes que ir a los tribunales en algunas ocasiones y tienes que dar la cara y me ha resultado muy costoso, pero es lo que hay que hacer, ¿no? De llevarlo hasta el final para que la cosa, el problema del abuso se vaya retrocediendo al máximo, ¿no?